En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy el día viene cargado. En breve el comité de competición va a anunciar qué día se juega el clásico. El Leganés y Pellegrino acaban de llegar a un acuerdo de rescisión. Luis Cembranos, del filial, va a ser su relevo en el banquillo pepinero temporalmente. Y el Madrid y el Atleti vuelven mañana a la Champions. Zidane se la juega en Estambul contra el Galatasaray y dice que le molesta que se especule con Mourinho, y el Atleti recibe al Leverkusen sin Joao Félix y con muchas novedades. Además, ya tenemos equipo para la Copa Davis. Pero todo es muy importante, todo esto que hemos dicho suena a noticias grandes, pero no es tan importante como una noticia que casi ha pasado inadvertida. El montañero madrileño Felipe Valverde ha perdido la vida en una cumbre del Himalaya, y las autoridades locales además amenazan con encarcelar a su compañero David Suela. En un instante estamos en Katmandú, Raúl Molés realiza, comenzamos. Se nos caen las noticias, literalmente, en este arranque de semana. Las situamos en nuestro mapa de sonidos. Hola, Rosa Barrancos, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Ya ha caído el primer entrenador de los equipos madrileños esta temporada.
Mauricio Pellegrino, que dice adiós al Leganés después de un inicio de temporada donde los pepineros no habían conseguido ganar ningún partido y solo sumaban 2 puntos al final de la clasificación. Desde el club habían preferido su continuidad, pero ha sido el técnico argentino el que ha decidido marcharse por una cuestión de respeto, como ha indicado en una carta de despedida. El entrenador del filial, Luis Cembranos, se hará cargo del equipo de manera provisional.
Después de una jornada sin victoria para ninguno, los equipos madrileños vuelven a la Champions.
A las 7:05, el Atlético de Madrid recibe al Bayer Leverkusen después de otro empate en Liga contra el Valencia. A los rojiblancos les hace falta gol y precisamente su máximo rematador, Joao Félix, estará de baja 2 semanas por un esguince de grado 2 en el tobillo derecho. De la falta de gol ha hablado Simeone.
Evidentemente hay que convivir con ese espacio. Si vos ganás 2-0 es más fácil, si ganás 1-0 siempre es complicado. Y obviamente estar siempre defendiendo ese 1-0, claro que es complicado. Y obviamente se percibe, y evidentemente cuando te cuesta salir, como nos costó los otros días, el empate está parejo, hizo un golazo y nos llevamos un empate que en el primer tiempo fue tan bueno que nos podía haber dejado con alguna cosa más si hubiésemos convertido, claro.
A las 9 de la noche el Real Madrid visita al Galatasaray con muchas dudas en el conjunto blanco después de la derrota frente al Mallorca. Además, también llegan con necesidades en la Champions porque todavía no han conseguido la victoria en la competición continental. Se empieza a hablar de que el partido de mañana podría ser clave para la continuidad de Zidane en el banquillo, y esto a él no le sorprende.
Son 18 años que estoy aquí, de jugador me pasaba lo mismo. Sé que donde estamos, y bueno, la presión siempre va a estar, la situación la conocemos, pero no va a cambiar nada, que la presión que siempre se habla de, bueno, que hay que cambiar el entrenador, bueno, eso no lo vamos a cambiar.
Cristiano Ronaldo ha sorprendido en una de sus respuestas en la rueda de prensa previa a su partido de Champions frente al Lokomotiv.
El portugués ha sido preguntado por lo que más le molesta del mundo del fútbol y ha respondido muy sinceramente cuando ha dicho que lo que más le hiere no ocurre dentro del césped.
¿Qué me hace daño, qué me pone triste? Cuando la gente no dice la verdad. Me hiere. Llevo en el fútbol 17 años. He jugado en muchos clubes. He ganado muchas cosas. He jugado en todas las competiciones. Ya sé lo que vende. Que la gente me critique no es un problema. Es mi trabajo. Aparte del fútbol hay una vida. Tengo una familia, tengo hijos, una mujer. Y para mí esto es lo más importante. En el fútbol todo el mundo puede criticar, puede opinar sobre sus jugadores favoritos. Para mí esto no es un problema. Es mi trabajo.
Y el Getafe también juega esta semana en Europa frente al Basilea.
Lo hará el jueves en el Coliseum a las 9 de la noche. Hoy ha hablado Jaime Mata. El delantero lleva 4 goles en Liga y quiere ya estrenarse en Europa.
Bien, muy, muy contento. La verdad, feliz, sobre todo por eso, por esta victoria que creo que el equipo necesitaba y que nos hace estar en una posición más tranquila en Liga. Y nada, pues ya pensar en Europa y a ver si se puede estrenarme en esa competición.
Ya tenemos equipo español para la Copa Davis.
Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers forman ese equipo que competirá en Madrid del 18 al 24 de noviembre contra Croacia, la vigente campeona, y Rusia. El capitán del equipo, Sergi Bruguera, ha hablado sobre el estado de forma de Nadal.
Está muy bien, se está cuidando muy bien, está número uno del mundo. También la ventaja es que cuando llegue aquí tiene un día de descanso, contando que ojalá llegue a la final del Masters. Y luego la ventaja para a nivel físico es que los partidos no son a 5 sets, son a 3, y eso cambia mucho a nivel de poder llegar bien físicamente y poder aguantar el partido.
Después de darse a conocer el equipo, el tenista madrileño Fernando Verdasco ha manifestado a través de su cuenta de Twitter estar triste y decepcionado de que el capitán no cuente con él.
Y Fernando Alonso no deja claro si correrá el Dakar y no cierra las puertas a volver a la Fórmula 1.
El piloto ha dicho que no ve imposible su regreso a la Fórmula 1 y se ha mostrado encantado con los test previos para el Dakar, aunque no asegura su participación hasta que Toyota haga oficial los pilotos el próximo jueves. Si llega a correr la prueba, el objetivo principal de Fernando Alonso no es ganar.
Me gustaría acabar como primer objetivo. Lo hablábamos antes con Jesús. Hay un 60% de abandonos en el Dakar. O sea, cada 10 coches que salen, 6 no van a llegar a meta. Por tanto, ser uno de esos 4 elegidos que va a llegar a meta ya es un reto complicado, más para mí que no tengo ningún tipo de experiencia. Ponerme un objetivo en competitividad no lo puedo poner, y si hago el Dakar, un 1% de mi cabeza pensará en ganar.
Y ya va acabando el año y, como es tradicional y para no perder la costumbre, France Football está ya dando a conocer su lista, su primera lista de nominados al Balón de Oro. De momento ya ha dado a conocer 20 nombres, solo 3 de la Liga Española: Benzema, De Jong y Ter Stegen. Domina la Premier con 12 candidatos a ese galardón del Balón de Oro. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9. Enseguida volamos a Nepal hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo, buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos? ¿Siguen los disturbios?
Pues en este momento, Feli, la policía avanza hacia este grupo de 2.000
Isabel Zara, ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, está mintiendo.
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es primero impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Muy
De nuevo la montaña se ha cobrado una vida, la del alpinista madrileño Felipe Valverde. Sucedió ayer, justo después de hacer cumbre en el Chuquimago de 6.287 metros en Nepal. Su cuerda se rompió y cayó 700 metros. Le acompañaba David Suela, que estaba en contacto por radio con Sonia Casas, que también estaba en la zona. De no ser por ella, ni David ni el cuerpo de Felipe habrían podido ser rescatados. Estamos en Nepal. Hola Sonia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde y sobre todo cómo estás?
Bueno, estamos bien, estamos en Katmandú, en el hotel. Yo desafortunadamente he cogido un frío y estoy bastante afónica.
¿Qué pasó? ¿Cómo nos puedes contar lo que sucedió ayer?
Bueno, pues los compañeros de David y el tronco, que le llamaban así, Felipe, acababan de prácticamente terminar de escalar su primera gran vía en el Himalaya. Abrieron una vía en estilo alpino. Esto quiere decir que no es una ruta comercial ni es un 8000, es una montaña muy vertical con una ruta de escalada de dificultad. Y ellos trazaron su camino a través de la pared hasta llegar a la arista somital. Y bueno, pues tras un bivac, hicieron dos bivacs durante la apertura de la vía. Al día siguiente, al iniciar los rápeles de descenso, la cornisa de nieve de la cima se rompió, se dio ante las cuerdas, y el compañero que iniciaba el rápel se precipitó al vacío, 700 metros. David se quedó, claro, el compañero cayó con las dos cuerdas de rápel ancladas y el anclaje del rápel en la nieve, y David se quedó solo, sin cuerdas, en la cresta, a 6.200 metros. Y entonces, bueno, nosotros estábamos en otra montaña, pero comunicábamos con ellos todos los días, bueno, comunicábamos mutuamente para saber los unos de los otros, ya que nosotros teníamos un teléfono satélite y si pasaba cualquier cosa podríamos ayudarles. Y desgraciadamente, cuando llamamos a las 5 de la tarde, pues David nos contó lo sucedido. En ese momento, el sábado a las 5 de la tarde, el shock para nosotros fue muy grande, pensar que David estaba allí solo y sobre todo que el tronco se había precipitado 700 metros al vacío. Probablemente ya habíamos supuesto que fatalmente con su propia muerte, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue llamar a la compañía de seguros de David y Felipe, que teníamos el número, y bueno, pues en aquella compañía de seguros en poco tiempo nos dijeron que no tenían cobertura para el rescate a esa altitud. Entonces, bueno, conscientes de la gravedad y además del shock que había sufrido David al verle caer a su compañero, intentamos movilizar el rescate. Nos encontramos con la traba de la compañía de seguros Intermundial, que, bueno, pues ellos decían que lo cubrían y que prácticamente no iban a hacer nada. Contactamos con la agencia de trekking, a través de la cual Miquel y yo, mi compañero, habíamos contratado el permiso, el famoso permiso para escalar montañas en Nepal, que habíamos pagado. Y teníamos, digamos, legalmente, pues una compañía que se hacía responsable de cualquier percance que pudiéramos sufrir. Entonces, solamente teníamos la opción de una compañía de helicópteros. La compañía de helicópteros, si no se pagaba el rescate por adelantado o no se daban garantías del pago, no iba a despegar. Sí. Entonces, pues bueno, fue muy angustioso un sábado por la tarde a las 5, primero contactar con los padres de David para contarles la situación y pedirles que buscasen el dinero de su propia manera para poder pagar el rescate de su hijo. Sin este dinero, su hijo podía morir. Uf. Y fue terrible, ¿no? Y a las, pues supongo que despegaría el helicóptero, despegó sobre las 9:15 de la mañana local aquí en Katmandú, y ahí llegó a donde estábamos nosotros, campo base, sobre las 10 de la mañana, y la verdad que con una eficiencia y una profesionalidad bárbara, se hizo un primer vuelo de reconocimiento para localizar exactamente y ubicar a David en la cima de la montaña. Y una vez ubicado, el helicóptero volvió a volar ya en vacío con el rescatado en exclusiva y bueno, se posicionaron encima de David justo en ese momento, la ventisca apareció, se complicó todo muchísimo, pero la verdad que el piloto era un crack. Sí. Y consiguió, bueno, pues estabilizar la situación. El rescatador se debió de llevar un buen golpe porque ladeó en las laderas, ¿no? Sí. Intentando posicionarse, pero finalmente, bueno, salió todo perfecto, un éxito total. Rescataron a David y entonces, bueno, antes de que volviesen a, o sea, antes de esto, pues ya contamos al piloto, le pedimos por favor que una vez rescatado David hiciese un vuelo de reconocimiento en el glaciar abajo para localizar el cuerpo
de
Felipe. Sí. Exactamente. Y entonces, bueno, pues para también un poco evitar el trauma a David, le dejaron a él en el campo base de una montaña cercana que se suele escalar bastante. Bueno, los escalas, se sube caminando, que se llama Yalunri. Le dejaron allí, hicieron el vuelo de reconocimiento, localizaron el cuerpo, lo rescataron y lo trajeron al campo base. En ese momento, pues nosotros cubrimos el cuerpo, intentamos organizar un poco lo que había llegado para también evitarle, en ese momento David, el shock, porque bueno, pues era muy fuerte lo que estábamos viendo. Y bueno, pues luego volvieron otra vez a por David y ya lo trajeron y bueno, pues fue muy emocionante, muy emocionante. Pues lloramos todos mucho, lo pasamos muy mal, pero sí que es cierto que creo que ha sido una batalla muy unidos todos, Alex Chicón, Ignacio de Zuluaga, Cami, Miquel, yo y los padres, que minuto a minuto, cada media hora contactábamos con ellos porque ha sido muy angustioso.
Sonia, para que nos hagamos una idea de esa angustia, un rescate a esa altura y con esas condiciones, evidentemente es arriesgadísimo y supongo que costosísimo. En ese tiempo contrarreloj, ¿de cuánto dinero estábamos hablando que los padres, en este caso de David, tenían que poner para que se pudiera llevar a cabo el rescate de su hijo y salvar su vida?
Se hizo una... $25,000 fue la primera cifra que se nos pidió y que se dijo que iba a costar $25,000 y el aval iba por esa cantidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que posteriormente, en un principio, lo primero que se habló fue el rescate íntegro de David, que era el superviviente, y posteriormente pues hicieron otros vuelos para rescatar también el cuerpo. También debido a la situación meteorológica tuvieron que desplazar dos helicópteros. Posteriormente la empresa de helicópteros ha mandado una factura superior que hace un total de 35,000 euros porque dijeron que estos extras y estas horas de vuelo, etcétera, pues que incrementaban bastante el coste total del rescate. Claro, a un padre o a una madre tú le preguntas cuál es el precio de la vida de tu hijo y qué te van a decir.
Que
les pides $1,000,000 y se lo van a sacar de donde sea, porque claro, no, la vida no tiene precio.
¿Qué ocurre, no? Porque ese fue un escollo importante, al margen de lo emocional, ¿no? Y de lo duro, de lo angustioso, de la situación, de la tragedia. Luego, ¿qué pasa? Porque dicen las autoridades que faltaba algún permiso para estar en esa zona y ahí empieza otro problema de naturaleza diferente, ¿no?
Bueno, realmente... cada país, como el mundo está hecho como está hecho, tiene sus propias leyes y sus propias cosas, ¿no? Entonces, bueno, Nepal exige que para escalar determinadas montañas a cada altitud le ponen un precio. Ya habían comprado su billete de avión y habían llevaban un año soñando con escalar esta montaña y haciendo su proyecto deportivo, habían comprado su material, etcétera. Y a una semana de llegar a Katmandú, la empresa todavía no les había confirmado ni los permisos ni nada. Claro, bueno, pues ellos no podían hacer nada, ya lo tenían todo pagado, son billetes de avión no reembolsables, dicen, oye, ya llegaremos allí, ya se arreglará todo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ellos llegan aquí a Katmandú y esa empresa, que además el dueño había estado en Madrid y personalmente se habían conocido allí, joder, pues no aparece, no da la cara, les da largas, ya apareceré, ya os llamaré, ya no sé qué. Entonces, pues bueno, ellos en ese momento tampoco valoraron las consecuencias de ir a escalar una montaña sin haber pagado su tasa económica, que a priori no parece tan grave, ¿no? Dices, coño, con perdón, no he venido a este país a violar a niñas, a raptarlas, a crear una trata de mujeres, a hacer el mal, a asesinar a nadie. No, 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 es que vienes con un ideal de escalar una montaña con unos valores éticos en un estilo. Entonces, joder, pues que te digan, oye, tienes que pagar 180 euros por escalar esta montaña por persona. Y además tienes que pagar una tasa de medioambiental y tal cual. Pues bueno, pasa a una persona inexperimentada, que es la primera vez que viene a Nepal, que era el caso de David y de Felipe, pues bueno, dijeron, oye, va, vamos a escalar, que nosotros pasamos un poco de la burocracia del mundo, claro. ¿Sabes? La gente no va con mala intención por el mundo intentando hacer el mal. Nadie. Bueno, nosotros no somos así.
Lo que pasa, Sonia, que una cosa es lo que diga el sentido común y otra cosa es lo que digan las leyes de un país como Nepal y cómo funciona su burocracia. Ahora ¿qué os enfrentáis? Ahora ¿cuál es la situación?
Defendiendo, claro, no intento excusar. Sí. Esto es como en casa, ¿no? Como cuando estamos en nuestro país y el desconocimiento de la ley no te exime de sus causas. Tú claro. presentas el IVA más tarde de cuando está y te viene una sanción de Hacienda, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Pero bueno, estamos en otro país, son otras leyes, estamos con un accidente, la pérdida de un gran amigo, un shock emocional, y llegas a Kathmandú y lo que te encuentras es a una inspección de policía del Departamento de Turismo que te acusa de escalar sin permiso, que te trata como un delincuente, que es lo que nos ha ocurrido, que no han mostrado absolutamente ningún interés por el daño ético y moral o por el sufrimiento personal de David o de nosotros mismos, que hemos compartido este mes con Felipe también, y que lo único que hacen es amenazarnos con encerrarle a David en un calabozo. Le han requisado el pasaporte, nos amenazan a nosotros con requisarnos los nuestros y nos maltratan en una especie de, no sé, de careo fiscal con la representante de la policía, una ayudante del consulado español aquí en Nepal, que tampoco nos ha ayudado mucho y no ha sido muy simpática. Y bueno, hemos pasado una mañana hoy, precisamente, después del rescate ayer, que David bajaba de 3 días de estar escalando una montaña, roto, deshecho, cansado, o sea, sin comer, sin beber, y lo único que vives un rescate, llegas aquí, te metes en la habitación del hotel y lo único que te vienen a la cabeza son las imágenes terribles que hemos tenido que ver y no puedes dormir. Y al día siguiente, por la mañana, según te levantas, vas a la policía a defenderte de una acusación como si fuésemos auténticos criminales y delincuentes. Me ha parecido bochornoso y terrible. O sea, esta ha sido la situación vivida hoy. ¿El resultado cuál ha sido? Bueno, pues le han condenado a que durante 3 o 4 años le prohíben la entrada en el país. Y todavía no sabemos si va a tener que pagar o no la sanción económica, que tampoco sabemos la cuantía.
También me gustaría que este rato de radio sirviera de homenaje al Tronco, que al final todo esto es trágico, pero la mayor tragedia obviamente es la pérdida de una vida. Me gustaría que sí que nos dijeras, o sí que, ¿cómo te gustaría que la gente supiera cómo era él, ¿no? En ese trato que habéis tenido en este último mes, a modo de homenaje, ¿no? De alguien que fue allí con esa ilusión de subir esa montaña y que desgraciadamente no va a volver.
Yo te voy a decir que personalmente al Tronco lo he conocido este mes, no le había conocido nunca, pero hemos compartido pues muchas cenas, muchos desayunos, muchas horas de campo base y bueno, y a mí me ha parecido que era una persona muy sencilla, muy madrileño, a pesar de que él había vivido en Cataluña y había dado la vuelta por el mundo escalando, ¿no? Digamos, tenía ese eje muy madrileño, pero era una persona muy educada, con mucha empatía, con unos grandes principios éticos y morales, con mucho amor para con los suyos, porque lo demostraba de continuo.
¿Sabéis ya cuándo va a ser posible su repatriación o la burocracia en esto también va despacio?
Bueno, pues se ha decidido a través de la familia bueno, la incineración de su cuerpo aquí en Kathmandú. Uh-huh. Y se llevarán las cenizas a España, a Madrid, y se entregarán a su familia. Uh-huh. Hoy tendría que haber hecho el acta de defunción por el médico del hospital donde está el cuerpo y no se ha hecho, cosa que ralentiza una vez más todas las cosas. No sabemos por qué hoy, que se tendría que haber hecho, ya que el cadáver ingresó ayer, no se ha hecho. El pasaporte de Felipe todavía está retenido por la señora que hoy ha condenado a David y nos ha tenido en un careo tipo fiscal continuo durante casi 6 horas. Ella tiene el pasaporte, entonces yo me digo a mí misma, ¿cómo se va a hacer un acta de defunción cuando el pasaporte de esa persona está en manos de un policía? No sé.
¿En David cómo está?
David está muy afectado. ¿Qué se puede esperar, no? Está muy afectado y está muy bien cuidado.
Ya, no nos cabe duda escuchándote.
Estamos con él constantemente y no le dejamos.
Te vamos a dejar descansar a ti también, Sonia. ¿Necesitas algo? ¿Quieres transmitir alguna petición a las autoridades españolas?
Yo llamé esta mañana a primera hora a la embajada española en Delhi. Me atendió una persona que me dijo que yo no tenía que tomar parte en este asunto. Yo le expliqué que, bueno, soy una gran amiga de David, del Peli, y que estamos intentando ayudarle y además evitarle malos momentos, pues porque él está en las circunstancias en las que está, y una persona cuando está en el candor de una situación grave necesita ayuda. Y bueno, pues él educadamente me ha dicho que el único interlocutor era él y la familia del fallecido. Y entonces yo le he dicho, bueno, ustedes tienen a un ciudadano español en Nepal, en apuros, y esperamos que le ayuden. Y ellos se han limitado a decirnos que solamente se encargaban del tema del cadáver y poco más. Con lo cual, bueno, yo me he quedado sorprendida y yo me digo a mí misma, joder, cuando una persona de España está en apuros en un país extranjero, es que no hay nadie que se haga cargo de nosotros. O sea, ¿por qué nos tienen que tratar como a criminales? A la ayudante de la cónsul que ha estado esta mañana, yo le decía, oiga, usted, necesitaremos un abogado, tendremos derecho a tener un representante del país. Y a lo que ella me ha contestado muy secamente, no, en estos momentos no. Y me ha dicho, por favor, cooperar y no os pongáis gruñones porque va a ser peor. Bueno, no sé. Si alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores está escuchando esta entrevista, le agradecería que nos llamase y que nos ayudase a que todas las cosas, las penalizaciones, las multas, etcétera, y los trámites se hagan lo más rápido posible para que podamos volver a casa y podamos juntarnos con la familia de Felipe. Esto por una parte. Y por la otra, ya que me das la oportunidad, querría agradecer a todos los amigos de Felipe, del Tronco, de David, etcétera, la solidaridad mostrada en las redes y a través de WhatsApp y tal. Y bueno, pues sé que se ha creado una campaña para ayudar a los padres de David a pagar este dinero, pues porque son una familia normal, humilde, de Madrid, de Alcorcón, y bueno, pues que 35.000 euros ahora sí, a sopetón, pues que tampoco es fácil, y que todos los que quieran colaborar a recaudar los fondos para ayudar a pagar este rescate que nos ha traído a David a la vida, pues que se lo agradecemos profundamente, que la solidaridad es esto, todos para todos.
Dicho queda. Sonia, así es la montaña, tú mejor que nadie lo sabes, eres una mujer muy experimentada, la primera con título de guía de alta montaña y escalada aquí en España. Te damos también nuestro pésame, que lo estarás pasando también muy mal, también nuestro reconocimiento, queremos que te llegue de alguna manera. Sin vuestra intervención tal vez ahora no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, y sí de algo incluso peor, y que haya mucha suerte, estamos en contacto y cualquier cosa que necesitéis intentaremos también aportar nuestro grano de arena. Un beso fuerte para ti, un abrazo grande también para David.
Muchísimas gracias, un beso enorme. Agur.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, tercera jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Leverkusen. Y a las 9 de la noche, en Estambul, Galatasaray-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 6 de noviembre por correo certificado. Es totalmente gratuito. 10 de noviembre. Elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9,
con Rodrigo de Pablo.
Si no hubiera ocurrido una tragedia en los Himalayas, seguramente habríamos abierto este programa hablando del comité de competición y del clásico. Diego García, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
Comité de competición que tenía que haber decidido a la 1 de la tarde sobre el día y la hora del Barça-Real Madrid. No ha sido así. A las 7 se ha vuelto a reunir. Y en ello están todavía.
Siguen reunidos. De momento no hay resolución. Nos han comunicado que quizá antes de las 10 de la noche vaya a haber esa resolución definitiva del horario y del calendario que van a poner para ese clásico Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. Pero de momento sin noticias, porque en este sentido competición sigue buscando la fórmula legal para que la Liga no pueda echar atrás si finalmente aprueban el 18 de diciembre, que es lo que quieren los clubes. La Liga, recordar, quiere el 7 de diciembre. No hay acuerdo, todavía no hay fecha.
Seguiremos esperando. Mientras, mañana hay Liga de Campeones, es la tercera jornada de la Champions. Por orden cronológico, a las 7 en el grupo D, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Los del Cholo reciben al colista en medio de las dudas. Y es que el Atleti solo ha ganado uno de sus últimos 6 partidos. El otro día el Cholo estuvo especialmente críptico en la sala de prensa después de empatar contra el Valencia.
No, me ocupa todo. Yo creo que aquel que haya pensado que esta temporada iba a ser simple, problema de aquel que lo haya pensado. Yo sabía conscientemente de que tenemos mucho trabajo por delante, que tenemos mucho equilibrio que darle al equipo, que tenemos que dar un paso adelante en distintos lugares, y para eso se necesita trabajar. Repito, en ciertos momentos hay algunos que buscan culpables y hay otros que eligen trabajar. Los que tengan ganas de trabajar seguramente van a llevarse muy bien conmigo, y los que busquen culpables seguramente no.
El técnico argentino ha vuelto a hablar en el Metropolitano y allí ha estado Carlos Sánchez Blas. Hola, Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
¿Qué Simeone te has encontrado hoy?
Bueno, un Simeone tranquilo, comedido y sobre todo respondiendo esta pregunta o las preguntas derivadas de esta frase que pronunció el otro día después del partido frente al Valencia. Ya sabes que las conferencias del Cholo no suelen ser muy extensas, pues tres preguntas le hemos hecho sobre este asunto para que aclarara sobre quién dirigía su diana cuando habló de culpables, de trabajo y de esta frase que hemos escuchado en la sintonía de Onda Madrid. Estas son las respuestas de Simeone, que desde luego no ha aclarado demasiado.
No, no tengo nada que aclarar, simplemente fue una expresión de lo que siento. No, pienso en una situación que fue expresiva al momento en que la dije. No tengo un culpable o el otro, no voy a decir el grupo de la prensa o el grupo de los futbolistas, ¿por eso es lo que quieren que diga? No lo voy a decir.
Hola, mister. A ver, sin ánimo de polemizar al hilo de esto, tú dices muchas veces que aceptas la crítica, que sabes la exigencia del equipo donde estás. Pero con estas declaraciones parece que demuestras lo contrario, ¿no? Como que te molesta que cuando el equipo no está bien, que se diga.
Es una opinión, la respeto.
Cuando uno habla, yo creo que es para que lo entiendan y Simeone no se ha tomado mucha molestia en que así sea. Lo cierto es que jugar a lo que juega el Atleti solo tiene un pase si ganas partidos. Si no lo haces y no lo está haciendo el Atleti, pues resulta más difícil de defender. Monosilábico, por lo tanto, el Cholo. Al menos sí ha reconocido que el equipo necesita mejorar. ¿El vestuario cómo ha recibido las críticas?
Bueno, el caso del capitán Coque, respaldando la figura del entrenador, del grupo de veteranos, del estilo de este equipo en el que Coque ha jugado siempre con Diego Pablo Simeone desde que llegó a finales del año 2011. Y bueno, respondiendo de la siguiente forma, cuando se le ha preguntado por las críticas que comienzan a amanecer incluso dentro de un sector de la parroquia del Club Atlético de Madrid.
Bueno, yo lo que pienso que muchas veces la gente se cansa, ¿no?, de ver a mucha gente tanto tiempo, ¿no?, y por eso muchas veces nos acostumbramos a lo bueno, ¿no?, y por eso a lo mejor llegan ese tipo de críticas. Yo creo que no estamos tan mal, tampoco estamos muy bien, pero tampoco estamos tan mal. Estamos a 3 puntos del Barcelona, estamos empatados a puntos con la Juventus en el grupo, entonces, bueno, tranquilidad, que estamos empezando, hay que seguir trabajando y seguro que, como he dicho antes, van a llegar los resultados positivos.
Mañana primer partido sin Joao Félix. ¿En qué está pensando Simeone?
En este 11, curioso, con posible cambio de sistema y con bastantes modificaciones. Va a estar Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Jiménez y Hermoso en línea de 4, Tomás y Herrera junto a Saúl en la mitad de la cancha, Coque media punta, delanteros Diego Costa y Correa. Eso es lo que ha probado en el día previo Diego Pablo Simeone en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. No está Joao Félix, no está Savic y, abusando del tópico, Rodrigo, el Atleti es el dolor de cabeza del Bayer Leverkusen por aquello de la aspirina. Ya le dejó fuera en las eliminatorias de octavos de 2017 y 2015. El partido a las 7:05 en el Estadio Metropolitano.
Un abrazo, Blas.
Un abrazo, hasta mañana.
Cuando el Atleti se vaya al vestuario mañana, saltará al verde del Ali Sami Yen. El Real Madrid, Estambul, va a coger esta temporada 2 finales, la del 30 de mayo y la de mañana, porque el Real Madrid afronta la jornada último de grupo, igualado a 1 punto con el Galatasaray. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Te he escuchado y leído muy crítico después de lo de Mallorca con Zidane. No son buenos tiempos para el técnico francés y además en la sala de prensa le toca lidiar no solo con los planteamientos técnicos, sino con una sombra que empieza a ser muy alargada en el entorno del Real Madrid.
Sí, el otro día, porque después del partido contra el Mallorca yo le vi francamente desilusionado y con pocos recursos realmente para revertir la situación. Algo irreconocible para mi gusto. Hoy, lógicamente, bastante más recuperado, pero como tú decías, se ha hablado poco, muy poco, del Galatasaray y mucho de lo que se juega Zidane en cuanto a su futuro se refiere, si mañana pierde contra el equipo turco. Por ejemplo, y es raro que esto lo diga Zidane, ha reconocido que efectivamente el que vuelva a empezar a salir otra vez el nombre de posibles sustitutos número uno, José Mourinho, le molesta.
No te voy a decir que no me molesta lo que están diciendo, porque me molesta, no me gusta. Pero no puedo tampoco no dejar a la gente opinar. Lo que yo tengo que hacer, yo como entrenador, es dar el máximo. Sabemos la situación y nosotros vamos a intentar ganar. Eso es lo que nos preocupa.
Y luego se ha tomado con cierta ironía la pregunta del millón, y es si realmente su futuro depende de lo que pase mañana en Estambul.
Si su equipo pierde, se juega el puesto.
Yo no sé, hombre. A mí no me puedes preguntar. Yo lo que quiero es estar aquí y siempre. A mí no me puedes preguntar eso. Tú preguntas es la situación y bueno, la conocemos la situación. Pero tenés que preguntar a otro.
Y en eso tiene razón Zidane. Es sintomático de cómo están los equipos que tanto en el Metropolitano como en Estambul hayan salido a dar la cara los dos capitanes con los entrenadores. Y Ramos es oír hablar de Mourinho y le resbalan gotas de sudor frío por la frente.
Sí, no. Desde luego lo tiene muy claro. Yo creo que lo que hoy ha hecho, y lo vamos a escuchar ahora, es enviar un mensaje claro y rotundo hacia los dirigentes, o en este caso hacia el presidente. Todo esto que sale, Ramos sabe que no es inventado, que se filtra desde el club, y por eso ha dedicado estas palabras cuando le han preguntado por el cuestionamiento a su entrenador y por el posible sustituto en nombre de José Mourinho.
Sisu está curado de espanto. Sí que es cierto que a veces la varita de medir es distinta para unos y para otros. De ahí podéis sacar pues, la conclusión que queráis.
Que la vara de medir es diferente para unos y otros. Entonces, no sé si te refieres a Zidane, al equipo, lo que pretenden a terceras personas introduciendo el nombre de Mourinho, porque no crees que sea real.
Bueno, yo creo que lo has entendido a la perfección.
O sea, ¿te refieres a que terceras personas pretenden...?
No, yo simplemente te contesto a lo que preguntas y la ironía, pues cada uno la coge... No. De la forma que quieres. Sí que es cierto que al final, es lo que te he dicho, en el fútbol la varita de medir para ciertos jugadores o entrenadores distintas, no pongas nombres que yo no he dicho, pero sí que es cierto que bueno, sería muy fácil acabar diciendo que si subas el entrenador hasta final de temporada no habría nunca especulaciones de que un entrenador va a seguir o no.
Pero esa ratificación pública de momento no ha llegado, y lo que ha dejado claro también Sergio Ramos es que primero, Zidane, por todo lo que ha hecho, merece un respeto, y segundo, que esta situación ciertamente incomoda al vestuario.
Pero si estamos todo el día, cada vez que se empata o se pierde un partido, hablando de entrenador, es incómodo para el club, es incómodo para el entrenador y es incómodo para los jugadores. Volver a hablar de entrenadores que pueden pisar el banquillo del Madrid es un día a día que ya, pues la verdad que cansa un poco, porque en el Madrid ya lo sabemos, porque al final depende de los resultados, y bueno, yo creo que todos los entrenadores saben eso. No pensamos si su va a seguir o no va a seguir. Si para hablar de si el entrenador sale o no sale, tendremos tiempo, pero yo creo que después de todo lo que ha hecho por el Madrid merece también un respeto, y que cada vez que se empate un partido no se hable del entrenador, ¿no?
Como siempre en el fútbol, la solución, ganar partidos, y el Real Madrid lo va a tener que hacer mañana sin Modric ni Bale.
Sin Modric, ni Bale, ni Lucas Vázquez, ni Asensio, ni Nacho. Esos cinco son baja segura. Eso sí, recupera a Carvajal y a Sar, que no estuvieron en Mallorca, además de Toni Kroos, que ya está recuperado de su lesión. Así que estos tres tienen muchas posibilidades de ser titulares mañana en el Real Madrid. Rodrigo, también volverá Varane a la titularidad, y la duda será, por un lado, quién será lateral zurdo, si va a seguir confiando en Marcelo o le va a dar por fin la oportunidad a Mendy, y el acompañante arriba de Hazard y de Benzema. Definitivamente veremos quién se lleva el gato al agua.
Por cierto, lo del clásico es la historia de nunca acabar. Competición va a volver a dirigirse a los clubes al recibir nuevas alegaciones de la Liga sobre la fecha del clásico. El Barça y el Real Madrid tienen de plazo para contestar hasta las 8 de la tarde de mañana martes. Así que hoy tampoco va a haber solución. Gracias, Carlos.
Adiós.
Así que el día viene con el foco puesto sobre el Atleti, sobre el Madrid, que se la juega contra el Galatasaray y después de pegársela en Mallorca. Atleti, Galatasaray, Mallorca, todos los caminos nos llevan a hablar de fútbol con Leo Franco. Hola Leo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mañana jornada de Champions, lo bueno es que se pueden ver los dos partidos, uno a continuación del otro, porque en cada uno de ellos tienes a un ex equipo.
Sí, sí, la verdad que sí, una casualidad, ¿no? Es una casualidad.
Sí, si te parece empezamos por el Atleti, que parece que no termina de encontrar su golpe de pedal. ¿Qué sensaciones te inspira a ti este nuevo proyecto del Cholo?
A mí muy buenas, a mí personalmente muy buenas. Siempre los equipos del Cholo en esta época tienen una meseta de resultados, pero siempre terminan con muchísima fuerza y bueno, y al final los números, los resultados y los años lo avalan, ¿no? Creo que no hay que por qué preocuparse, y yo estoy completamente convencido de que son más una racha de resultados que otra cosa, ¿no?
Más allá de las dificultades en encontrar el gol, que eso es una evidencia porque los números así lo dicen, eso de ponerse en ventaja y luego perder la iniciativa, ¿eso es algo que se premedita o es la inercia del partido la que hace que te metas atrás?
En todos los partidos, no solo en los equipos. El tema de un resultado corto, siempre en los últimos minutos, todos los equipos mayoritariamente se meten un poco más atrás. Yo el único equipo que recuerdo de estar con un resultado corto y mantener el balón fue el Barça de Guardiola, también con una calidad y unos jugadores que era su mejor arma, pero siempre soy un convencido que en resultados cortos, por diferencia mínima, siempre a lo último el equipo que va ganando siempre termina metiéndose atrás, y siempre.
Lo que pasa, Leo, que la grada empieza a revolverse quizá un poco en la butaca, porque entiende que jugar así, ¿no?, ver que el equipo pierde la iniciativa en casa, se justifica si ganas, ¿no?, como todo en el fútbol. Si no, como además tampoco es un fútbol muy bonito de ver, pues por eso a lo mejor empieza a cundir algo de dudas, ¿no?, en los aficionados.
Yo creo que los aficionados están completamente convencidos en el trabajo que hace Diego esta temporada y que lo ha hecho durante todas las temporadas que estuvo en el Atleti. Al final, a mí me gusta ver la clasificación, ver que el equipo está cerquita de la punta, que en Champions tiene un empate, una victoria. Al final está en camino, esto recién empieza. Es un momento, como te digo siempre, que los equipos del Cholo sé que buscan un buen estado físico y aprieta para llegar bien, a diferencia de otros equipos, y está en esa meseta que muchas veces le ocurre y que termina dándole sus frutos a final de temporada. Eso estoy convencido de eso.
El partido del Atleti a las 7, a las 9 tenemos al Real Madrid, que en 3 días se mide a tu Mallorca, ya lo ha hecho, y ahora a tu Galatasaray también, que también pasaste por allí. No sé si es el Ali Samillén el mejor sitio donde uno puede ir a quitarse de encima los males.
Bueno, tampoco llega el Galatasaray en el mejor momento de forma. Sí, es verdad que tiene a Fatih Terim, el entrenador, que es un estandarte ahí y es la historia del club. No llega con una racha de resultados tan positiva. Sí, es verdad que el campo y la gente aprieta muchísimo, es una atmósfera increíble, un fútbol totalmente diferente, y yo creo que el Madrid está acostumbrado a ese tipo de encuentros. No la va a tener fácil, pero bueno, va a ser un partido bastante disputado y bueno, a mí me gustaría que sea un buen partido sin ningún tipo de inconveniente.
Leo, y como portero, ¿cómo se explica que un portero tan contrastado como Courtois esté teniendo tantas dificultades en asentarse?
Es una buena pregunta. No sé si el estilo de juego es diferente al que utilizaba cuando estaba en el Atlético de Madrid. Es una pregunta para tener más información. Sí, sí es verdad que también hay momentos de forma y hay lugares en donde te sienta bien, ¿no? Yo creo que en ese sentido él había conseguido una portería bien afianzada, que era la del Atlético de Madrid, y no tendría que haber cambiado de lugar, ¿no? Hay porteros que tienen su portería y eso quizá ahora le está pesando, ¿no? Eso quizá le está pesando.
Puede ser. Bueno, Leo, ¿y en qué andas ahora tú?
Bueno, ahí estoy esperando. Me he decidido tomar un año muy tranquilo para las cosas más importantes, que son la familia, y en ese sentido la estoy disfrutando al máximo, sinceramente la estoy disfrutando al máximo, tratando de devolverle el tiempo que el fútbol quizás no me dejaba por tantos viajes y tener la suerte de haber estado en la selección y en equipos grandes como el Atleti.
Así es la vida del entrenador. Ya sabes que hoy ha caído también Pellegrino en el Leganés. En fin, bueno, es así la vida y son ciclos y seguro que encuentras tu proyecto en breve y así te lo deseamos. Leo, ha sido un auténtico placer reencontrarnos contigo.
Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Semana de Champions, lunes con Alberto López Frau. Hola Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Ni el Leverkusen ni el Galatasaray están en su mejor momento, pero los nuestros tampoco están para tirar cohetes. Por orden cronológico, el Leverkusen, que no es que esté lejos de la cabeza en la Bundesliga, pero su entrenador está a moscatel con sus jugadores.
Sí, porque han encajado una derrota muy dura este fin de semana, 3-0 en Frankfurt ante el Eintracht. Es que la Bundesliga está en un pañuelo. Del primero, que es el Borussia de Mönchengladbach, con 16 puntos, al noveno, que es el Bayer Leverkusen, precisamente con 14, hay 2 puntos. Es que están 9 equipos en 2 puntos. Es un equipo que quiere tener mucho la pelota, lo comentábamos en la primera jornada antes de enfrentarse con el Atlético de Madrid, que suele jugar con 3 centrales para intentar salir jugando de atrás, con Baumgartlinger en el centro del campo, es un jugador que trabaja muchísimo, con Amiri, pero es un equipo que defensivamente sufre. Es un equipo que si el Atlético de Madrid está bien, le tiene que hacer daño, porque el Leverkusen atrás es endeble. El problema es que el Atleti también lleva una racha que no gana, que tampoco convence con su juego, tiene la baja de Joao Félix. El partido es complicado por eso.
El Madrid se juega la clasificación en Turquía, se enfrenta al Galatasaray en Estambul. Antes se decía mucho lo del infierno del Ali Samiyen. ¿Es para tanto últimamente o no?
El equipo no está bien. Quinto en su liga, con 13 puntos, a 4 del líder del Alanyaspor. Es un equipo que ha fichado bien de medio campo hacia adelante. En Remor, que no tuvo suerte en la Liga Española, está jugando en banda derecha, con capacidad para ir hacia adentro, que está jugando muy bien. Ryan Babel, el ex del Depor y del Liverpool, en la izquierda, son dos jugadores peligrosos. Radamel Falcao es duda, tiene problemas en el tendón de Aquiles. Si no, jugará Florin Andone, que viene de hacer 2 goles en el partido del pasado fin de semana, en la victoria 3-2 ante el Sivasspor. Pero es un equipo, al igual que el Leverkusen, que sufre bastante a nivel defensivo. Los centrales especialmente. Es un equipo al que le cuesta mucho correr hacia atrás. Si Benzema está bien y Benzema cae a banda, a los centrales del Galatasaray les puede hacer muchísimo daño. Las dudas, pues, son las mismas que con el Athletic. El Madrid no está bien, que viene de dejar muchísimas dudas en la derrota ante el Real Mallorca el pasado sábado en Somos. Y si el Madrid está bien, debería de ganar en el Ali Samiyen, pese al ambiente, que evidentemente ya lo sabemos, que el ambiente en Turquía es una garantía para el conjunto local. Pero no hablamos ni siquiera del mejor Galatasaray de las últimas temporadas. Fatih Terim, de hecho, ha estado muy cuestionado en este inicio de temporada.
¿Cómo le está yendo la vida a Radamel Falcao por allí?
Bueno, pues lleva solamente un gol esta temporada, varios problemas físicos, además los problemas del tendón de Aquiles, pues es delicado porque está en una edad en que hay riesgo de rotura, entonces tiene que tener mucho cuidado para poder jugar. Cuando ha jugado lo ha hecho bien, pero viene arrastrando muchos problemas físicos en este arranque de temporada el Tigre, el delantero colombiano.
De la jornada de mañana, Alberto, ¿algún otro partido que llame tu atención?
Sí, hay varios partidos interesantes mañana. El Paris Saint-Germain en el grupo del Madrid visita al Brujas. Es un resultado que puede ser importante para el futuro en la competición del Real Madrid. Independientemente, además, de lo que pase en el Ali Samiyen, el Brujas en casa es un equipo complicado y el Paris Saint-Germain, lo que más le interesa al Madrid es que gane, aunque se distancie la primera plaza, pero el Madrid, ahora mismo su rival es el Brujas. El Tottenham, que no está nada bien, recibe a la Estrella Roja de Belgrado, partido también complicado para el conjunto de Pochettino, que empató el fin de semana en la Premier otra vez ante el Watford y que lo está pasando francamente mal. El Bayern visita al Olympiacos. El City, que viene de ganar en la Liga, al 0-2 al Palace, recibe al Atalanta italiano. Y la Juve, que hizo un gran partido el fin de semana, victoria ante el Bolonia, resultado ajustado, pero gran partido, recibe al Lokomotiv. Son los encuentros más destacados de mañana.
El City, de Guardiola, que ha puesto a Rodri de central, que es algo que no habíamos visto hasta ahora, sí. y que es toda una novedad. Hoy, Alberto, voy con un poquito de prisa, pero te cito para el miércoles, ¿vale?
Venga, perfecto, el miércoles hablamos, Rodri.
Un abrazo.
Otro, gracias.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
Y por si hoy el día no viniera lo suficientemente cargado, Pellegrino ha dimitido y es el primer técnico del fútbol de las 7 estrellas que cae esta temporada. ¿Dimisión o destitución?
Ha sido de mutuo acuerdo entre Leganés y Pellegrino. El técnico además ha despedido con una carta. Dice: en el día de hoy hemos llegado a un acuerdo común a la extinción de mi contrato y de mi cuerpo técnico con el Leganés. Dice que desde el primer día hasta el día de hoy han puesto lo mejor de ellos y que han vivido momentos muy lindos. Desea mucha suerte y sabiendo que el club tiene todo el derecho y la capacidad para seguir soñando. Hasta siempre, Pepineros, decía Pellegrino. Por cierto, un Pellegrino que ya en la última rueda de prensa dejaba entrever que si sobraba, se iba.
Si a mí me dijeran que yo me tengo que mover para que el equipo gane partidos, yo me voy en un minuto, ¿no? Entrenadores somos el primer fusible, sé en la profesión que me muevo y sé que somos resultado y la verdad el inicio ha sido muy malo. Sé que es una situación difícil y bueno, afrontar lo que venga.
El nuevo técnico.
Es un gesto, ¿no? Iba a decir el de Pellegrino. Tenía este y otro año más, todavía de contrato con el Leganés. Así que se marcha y se queda sin ese contrato que tenía firmado. Y el relevo, Luis Zambrano.
Sí, yo creo que se va un señor y viene un gran tipo como Luis Zambrano, pero es relevo momentáneo. Hay que esperar a ver si el Leganés llega o no a un acuerdo con otro técnico. En principio va a dirigir las próximas sesiones y veremos si se queda o definitivamente fichan a otro técnico.
Buen tipo y buen entrenador. Gracias, Diego.
A ti.
Y en menos de un mes, Madrid va a ser la capital mundial del tenis, del 18 al 24 de noviembre, en la Caja Mágica, nueva edición de la Copa Davis, y hoy nuestro capitán, Sergi Bruguera, ha dado a conocer quién nos va a representar. Nadal, Bautista, Feliciano López, Carreño y Granollers. Y justo antes de que Verdasco le diera a la tecla de enviar un mensaje en el que decía sentirse frustrado por su no convocatoria, Bruguera ha hablado con Carlos Sánchez Blas.
Bueno, yo lo valoro muy positivamente. A mí creo que me gusta mucho. Yo ya lo he dicho, creo que es un formato muy potente, que en una semana se van a ver los mejores jugadores del mundo compitiendo por sus países. Tú lo puedes ver en todo en el mismo sitio en una semana. Y es el mejor formato, creo yo, para poder llegar a ver los mejores jugadores compitiendo en la Davis. Porque a veces los calendarios hacían muy difícil que pasase eso.
Desde luego, los que tenemos vicio, los que tienen vicio por el tenis, en 6 días en Madrid se van a hartar de ver partidos a 3 sets, que además le da un poquito más de interés, ¿no? Y es más complicado fallar y tener que remontar el partido, los mejores selecciones y los mejores jugadores.
Sí, sí, es lo que te digo, vas a ver unos partidos impresionantes, o a verte jugando por sus países respectivos, y yo creo que la gente que le gusta el tenis se va a quedar saciada de ver buenos partidos.
Sabes que aquí la gente tiene devoción por el equipo nacional, en concreto por Rafa Nadal. ¿Qué disposición te has encontrado y, sobre todo, cómo lo esperas físicamente tras jugar en París-Bercy y la Copa Masters?
Bueno, yo, Rafa, creo que este año está muy bien, evidentemente, el número uno del mundo, y espero que lleguen en las mejores condiciones posibles. Yo creo que París-Bercy y el Masters son dos competiciones absolutamente espectaculares, que Rafa va a intentar dar el máximo posible y ojalá le ponga en la mejor forma posible también para llegar luego a la Davis también así.
Y luego lo anímico, ¿no? Para él jugar la Copa Davis siempre es importante, disposición plena, está encantado con esto y va a ser el líder que siempre ha demostrado con el equipo nacional español.
Sí, siempre Rafa, él es una cosa que le apasiona, jugar por España, jugar la Copa Davis, y él siempre está disponible, a no ser que una lesión se lo impida, siempre estará ahí para ayudarnos.
Bruguera, el del sorteo, un poco cachondo, ¿no? Croacia campeón, Rusia equipazo con Medvedev, que ha llegado a un montón de finales este año. Para empezar sin vacuna, no está mal, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que no nos podía haber tocado más difícil en nuestro debut, pero bueno, es lo que hay, al final es el sorteo, no hemos tenido suerte y esperemos poder superarlo.
Y la última, somos una radio de Madrid, ¿qué esperas de Madrid? Tú que has jugado en Madrid, que sabes cómo ha sido el Masters 1000 en los últimos años en la Caja Mágica, ¿qué ambiente esperas y, sobre todo, qué le puede aportar a España para sumar un punto en un momento complicado? ¿Qué esperas de esta ciudad que, por cierto, ya ha agotado las entradas para los partidos de España?
Bueno, yo espero lo que siempre he visto en Madrid, la gente que se vuelve loca por su equipo, que anima desde el minuto uno, que vamos a estar llevado en volandas y que es un jugador extra que juega por nosotros.
Recordamos, el comité de competición amplía el plazo para presentar alegaciones hasta mañana a las 8 de la tarde y aplaza sine die su decisión del clásico que tenía que haberse jugado el sábado que viene. Nos vamos, mañana más deporte en el partido de la una y por la tarde toda la Champions en el partido de la onda. Nosotros volvemos el miércoles, ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.